porque todos los que estamos acá dentro de esta casa, cuando se sucedieron estos episodios de los últimos días, que son nada más que la gota que derrama el vaso, ¿no?, de una historia que viene de atrás, nos acordamos permanentemente de Quique y de su reiterado comentario y sentimiento de dolor por cosas que no se hacían como debían hacerse, y por una situación que hoy aparentemente parece que mucha gente se da cuenta de que hoy le explotó en la cara, cuando la historia viene de mucho atrás, con responsabilidades compartidas por todo el mundo, y acá yo creo que nadie, y me incluyo, no pretendo quedar afuera, nadie está libre de haber aportado de pronto en algún momento algún grado de responsabilidad en abonar determinadas cosas. En algunos casos hasta, y por ahí me pongo yo junto con otros, hasta de haber callado, hasta de haber ignorado determinados temas, por decir, bueno, está, deja, va a pasar. Y con eso también creo que se está contribuyendo a no terminar de solucionar esto. Pero parecería que se escucharon cosas en los últimos días que mucha gente dice, ah, ¿viste cómo era? Bueno, era cuestión de escuchar a los que hablaban, y uno de ellos era Quique Giannuzzi. ¿Cómo andás, Quique? Buen día.
Ariel, qué gusto enorme. La diferencia tuya de acordarte de mí, y además...
Todos nos acordamos de vos acá.
Bueno, sí, son cosas que lamentablemente se han dado con el correr del tiempo, que se veían venir y que la solución no la ve uno en el horizonte, ¿no? Y hay mucha gente que increíblemente no entiende del tema y opina en profundidad del tema, por ello hay que ser muy mesurado en todo esto, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de los que son la aparición de las barras bravas en los equipos, los locos de la Astra, los locos de la Colombe, rendirles pleitesías cuando se gana un campeonato antes de dar la vuelta olímpica, tenés que ir a saludarlos, porque si no se ofenden. Pasó el otro día, lamentable, lo de los jugadores de Nacional, que unos días antes se juntaban con los de Peñarol para hablar en contra de la violencia y fueron a saludar a los violentos, porque no se vayan a pensar que hay mucha diferencia entre lo de Nacional y lo de Peñarol.
Ese día se portaron bien esos.
Sí, pero había un cartel que hablaba de homenajear a quienes fusilaron a algunos jovencitos que estaban indefensos en Santa Lucía.
Sí.
Entonces vos cuando saludás a ese cartel estás saludando a la violencia, ¿no? Y del otro lado es un tema que ya es prácticamente imposible de encontrar una rápida solución. Y el culpable ha sido el Peñarol por Peñarol, dirigentes de Peñarol que dejaron crecer a esa facción de delincuentes que se quedaron con el club, que se quedaron con jugadores del club, que ingresaban a los aromos como si fuera su casa, que patotean a los jugadores, parte de la campaña y vos sos un profesional, sos un veterinario, pero pasaste por la universidad y tenés amigos psicólogos, podés hablar con ellos. Parte de la desastrosa campaña de Peñarol es porque es un equipo de gente que no está acostumbrada a jugar en Peñarol y que llegó a Peñarol y que cuando bajaban del coche que lo traía o que él mismo llegaba a los aromos, le pedían la diaria. No le pedían que ganara, sí. Le pedían que le dieran para la barra, para. Y eso que le pasó a River Argentino, que le pasó a Boca, donde Diceo entró un día al hotel de Boca Juniors y bajó al plantel con Bianchi, director técnico, bajó el plantel, lo hizo bajar al estacionamiento subterráneo del hotel donde estaba Boca para cantarle las 40. Uh-huh. Y esto pasa en Peñarol, esto pasó en Peñarol, y esto se dijo en Peñarol. Uh-huh. Y se dijo, y yo recuerdo que denunciamos el hecho de que un jugador fuera representado por un barra, sí. Lo que nos trajo un montón de problemas, y bueno, eso pasó en Peñarol, y Peñarol, que hoy tiene un hermoso estadio, lo tiene vacío, y lo va a tener vacío por muchísimo tiempo, lo va a tener vacío porque aunque le habiliten jugar con gente, la gente de Peñarol no va a ir. Una de las pocas cosas que yo coincidí ayer con Bonomi, dentro de las tantas cosas que dijo, fue que había una señal de que se habían vendido 5.000 entradas en la Amsterdam, cuando en un clásico se venden las 14.000 que se ponen a la venta. Es decir, que ahí hay muchísima gente, bien, que va a la Amsterdam, que dijo, yo no convivo más con estos, que roban en los baños, que cuando viene una persona del interior y se compra la campera oficial de Peñarol y entra a la Amsterdam porque es su primera vez, le roban la campera. Y que quieren las entradas para vender las entradas, porque acá no es que quieren las entradas para entrar gratis ellos a la tribuna, no, quieren las entradas, quieren el papelito, y por eso había alguien que cayó con 400 entradas en el auto, porque es el negocio con la droga. Entonces eso se sabe que pasó, y no hay una solución inmediata, y los únicos que pueden darle una solución inmediata o cercana en el tiempo es el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, inteligencia, delitos complejos, que tantos delitos complejos ha solucionado. Bueno, delitos complejos de jefatura de policía tendría que incursionar en este tema, porque no es el tema del hincha que va y que quiere que su equipo gane, no, es el hincha que va y quiere ganar dinero y quiere ganar poder. Lo que pasó el otro día, Ariel, fue la demostración de que aquí mandamos nosotros. El partido no se juega.
No es esa
la verdad de las entradas. ¿Nos van a poner las cámaras faciales?
Si no, me tapo la cara.
Nos van a querer identificar. Vamos a tener que entrar con la cédula. Tenemos antecedentes y no vamos a... Somos nosotros los que mandamos, y somos los dueños de la tribuna, y somos los... y te dicen, porque cuando te enfrentan, te dicen, yo soy Peñarol, yo soy Peñarol, te dicen. Y Peñarol es Spencer, Abadí, Joya, Welfi, Cataldi, ese es Peñarol, no son estos, que se visten con la remera de Peñarol, y que increíblemente, fíjate lo que es la paradoja, que es una paradoja, si Nacional sale campeón, estos señores que dicen que son de Peñarol en parte le van a estar dando el campeonato.
Sí, claro, lógicamente.
Sí, ¿eh?
Sí.
Es histórico esto también, ¿no? Sí. Pero eso es lo de menos.
A ellos no les interesa, ¿no?
Además, Ariel, acá hay unas secuencias de actos violentos que uno estando afuera los vio pasar y le llamó la atención que no se parara. ¿Te acuerdas que le aviso parar para seguir andando? Bien. Bueno, no se paró para seguir andando. Mira, yo te voy a pasar. Primer incidente grave. Parque Capurro. Padre con el hijo haciendo en una churrasquera, en una parrillita chiquita, unas hamburguesas con la camiseta de Fénix. Viene la horda de Racing. Lo patotean, le tiran le pegan hasta el gurí, yo no sé, el peor al gurí, pasan de largo. No pasó nada. No pasó absolutamente nada, la noticia se dijo, a Racing no lo dejaron jugar un partido sin público, le hicieron jugar sin público, eso fue en el partido que Fénix le gana a Racing, esos mismos hinchas van al vestuario del estadio Parque Osvaldo Roberto y hacen renunciar a Comesaña. El técnico que estaba en Colombia, que vivió en Colombia, dentro de lo que fue la FARC, el narcotráfico, nunca salió corriendo de Colombia, salió corriendo del Uruguay. Le dijeron, andate o te matamos, y se tuvo que ir Comesaña. Y se dio la noticia y siguió el campeonato. Juegan Nacional y Liverpool en Belvedere. ¿Te acordás que el gol de la Cruz, el pase de Bueno, muy sobre la hora, sale la horda de hinchas de Nacional, un camión, una señora sale con la chismosa a hacerlo mandado por Carlos María Ramírez y una bala le pasa en la sila. Y no se dijo nada. ¿Sabes lo que te decía? Y no la mataron. No la mataron. Sí, y otra vez con el dedo gordo le pegaron la pelota y la mandan para adelante. Pasa de eso y viene el incidente de los festejos de Peñarol. Sí. Dos incidentes gravísimos. Uno, me vas a decir a mí que inteligencia de la policía no sabía que iban a romper todo Pocitos. Si era la décima vez que le iban a romper todo Pocitos. Rompieron todo Pocitos, rompieron 18, nadie fue preso, no pasó absolutamente nada. Pero 12 asesinos, o 14 asesinos, porque son todos asesinos, fueron hasta Santa Lucía, o 16, pero esos son los de la pasión, esos son los fundamentalistas, fueron a buscar un trapo, una bandera del rival. Entonces tuvo que morir Fiorito para parar una semana el fútbol.
Una semana.
Una semana y dale para adelante.
Una semana de reflexión.
Entonces, el otro día, cuando vos veías a mis queridos colegas que la segunda pregunta que le hacían a Valdés, ¿cómo sigue esto? Mm. Estamos todos locos. Había una garrafa que no explotó, si no podía matar a 10, que no le pegó en la cabeza, y por suerte, uno que quiere tanto a los animales, no le pegó el perrito, si no lo mataba, también lo destrozaba. Esa garrafa se tiró a matar. Mm. Eso es un cañón. Ese asesino está libre y dice que se ha identificado, quiero ver cuando cae, porque es un asesino, al igual que lo de Santa Lucía. Y acá lo más importante es saber si le dan o no le dan los puntos a Nacional. Uh-huh. Entonces no hay solución. Y esa frase de que si paramos el campeonato,
le damos la victoria,
es una frase hecha, para que siga el circo, pan y circo. El campeonato no se debió jugar sin policía en las tribunas, no debió arrancar. El campeonato se debió parar tres, y ahora se debía parar el campeonato. Ahora se debía parar el campeonato. Y se debería reanudar el año que viene con la misma situación, pero deberíamos hacer un parate. Porque a mí, ¿quién me puede asegurar que en estas fechas finales no hay un incidente? ¿Provocado o no provocado? Porque si este fue provocado, ¿por qué no se puede provocar otro? Si este fue maquinado, como dice Bonomi, si esto, o como dice Tabaré Vázquez, que dijo que esto era una horda que venía desde Argentina, quedó comprobado en las últimas horas que la persona traía 6 bombos y no la dejaron pasar, ni nunca llegó a llegar a Freivento. Es decir, que no era la hinchada de Estudiantes que venía, esto es hinchada de Peñarol. ¿Qué va a venir la hinchada de Estudiantes acá a armar un...? Peñarol necesita una hinchada de Estudiantes con lo que tiene. Con la delincuencia que tiene engendrada en la tribuna. Entonces, yo lo que veo que acá se habla mucho de cuándo se juega la fecha, van a estar todos corriendo a ver cómo se juega la fecha, a ver si Peñarol cuántos partidos juega a puerta cerrada, a ver si a Nacional es campeón, y yo pregunto, y Nacional, 3 veces campeón de América, 3 veces campeón del mundo, la gira del 25, todos los campeones de América y del mundo con Uruguay, ¿va a festejar este campeonato? ¿Es para salir a hacer una caravana por 18? Capaz que sí, capaz que los tiempos cambiaron, capaz que ahora esto da para decir somos campeones uruguayos. Yo creo que campeones uruguayos especiales de un torneo que no tuvo partidos que se jugaron y otros que no terminaron, y con gente muerta. Entonces, yo creo que por más que hablen, se reúnan, aparezcan ahora los políticos, que aparecen los políticos para aparecer, pero no ha brindado una sola solución. ¿Cuánto hace que hay leyes que están durmiendo? Entonces, ahora sí, es la semana de ellos, aparecen todos, y esto es así, esto es allá, y vamos a hacer esto, y lo vamos a reunir. No se reúnen, no van a hacer nada.
Y lo vamos a llamar a sala al ministro, como si no importara algo con él.
Pero yo digo una cosa, el ministro tiene más idas a salas que, no sé qué, que una película en la década del 60 de Cantinflas. Porque estaba todos los días en sala, bendito, estaba todos los días en sala, y qué pasa, no pasa nada, no va a haber, pero no, tampoco creo que sea el tema de cambiar al ministro. Ponemos a otro y no pasa por ahí, no hay soluciones mágicas. El ministro se le agarró con los periodistas deportivos cuando debería haber hecho una autocrítica, y yo no me pongo a defender a los periodistas deportivos porque soy el primero en decirte que hay cosas que no me gustan del periodismo actualmente, que no me gustan, que yo si estuviese no haría lo mismo, como estar desesperado por saber cuándo recomienza el campeonato. Eso es un disparate. Hoy plantearse cuándo comienza el campeonato es un disparate.
Igual que doy fe que me has dicho más de una vez en distintas ocasiones, en aquel momento creo que me equivoqué. Y lo has dicho al aire cuando te ha parecido que tenés que decirlo,
pero,
porque eso es autocrítica también, que creo que falta por todos lados, me parece.
Pero mirá, yo era de los que arrancaba la previa saludando gente de la tribuna olímpica, Amsterdam.
Lo recuerdo.
Yo tenía, pero gente bien.
La barra de fulano y se paraban y te saludaban. Pero tipos normales que iban con una bandera a alentar al cuadro.
Yo te digo, los vidrieros de Peñarol, que me mandaron hasta regalos, y el francés de Nacional, que me manda notas, me manda mail, y me manda, si otro por tres me llama, hicimos una amistad, pero la gente, ahí sí que era la familia. Había calenturas cuando vos decías que era penal o no era penal. Te decían mancha o te decían bolso, según como viniera el corso. Yo siempre digo que en la época del quinquenio muchas veces me gritaron callate Maya, y en la época esta del siglo XXI, donde Nacional sacó amplio dominio, me dicen bolso, me decían bolso, pues, según cómo venga la tonada, pero eso es folclore, eso no llega a invadir acá.
No hay violencia.
Claro, acá Kessman le partieron la cabeza. Sí. Y no pasó nada, y no apareció nunca la persona que tiró la piedra. Y en Nacional saben quién fue el que tiró la piedra. Y lo cobijaron. Acá mataron a Dacuna, y hay tres o cuatro personas procesadas por coautoría de homicidio, y nadie dijo fue fulano, y todo el mundo, dentro de lo que es la historia de Peñarol, saben quién fue el asesino. Y no pasa nada. Y ahora quiero ver, y estoy la única noticia que me interesa en materia deportiva, no deportiva, policial, porque y tiene que ver con el deporte, que aparezca el de la garrafa.
Sí, sí, sí. Creo que estamos todos con la misma ansiedad. Porque, sobre todo, cuando te dicen lo tengo identificado.
Pero que aparezca realmente el que tiró la garrafa.
Sí, sí.
No Juan cualquiera.
Sí.
El que tiró la garrafa, que aparezca. Entonces, ya te digo, Arielito, yo sería imposible hoy que alguien pueda solucionar. Me da pena que lo más importante dentro de unas horas sea cómo se va a jugar el campeonato uruguayo. Porque ahí es una clara demostración dónde estamos parados. Me da pena que, por ejemplo, yo creo que ha llegado, te lo voy a decir con todas las letras, ha llegado el fin de esta dirigencia de Peñarol.
Que hoy a las 6:00 p.m. hace conferencia de prensa en el Campeón del Siglo.
Pues yo creo que Peñarol hoy debería desmentir a Bonomi.
Sí,
si no desmiente a Bonomi, ha sido ¿cómo se dice en lo judicial, o coautor, ha sido cómplice,
sí.
Ha sido cómplice de esta gente, porque si entregó entradas
y públicamente nos ha mentido hasta hasta hace pocos días.
Entonces a mí me parece que una de las cosas que le podría pasar a Peñarol en los próximos años es un cambio de... ¿Viste lo que pasó en River Argentino, no?
Sí. Se
cambió la dirigencia, llegó Donofrio y llegaron aire fresco, ¿no?
Sí, sí.
Más allá de que siguen con los problemas.
Sí.
Siguen con los problemas porque tienen enquistada la barra, los muchachos del tablón. Y Peñarol tiene enquistado dentro de la barra la delincuencia. Que no son ni del Marconi, porque acá la gente discrimina, ¿viste?
Sí.
Del Borro. ¡Ojo! Bueno. ¡Ojo, ojo que hay gente de todos lados en la barra de Peñarol, Y los que cayeron presos en Nacional no eran todos del Borro.
Exacto.
Ni del barrio municipal. ¿De dónde? ¿A dónde vivían estos que fueron a matar, a fusilar a los hinchas de Peñarol en Santa Lucía? Entonces, no discriminemos, no entremos en zona roja, esto no. Y otra cosa, no es un problema de la sociedad lo del fútbol, No es un problema de la sociedad. Es un problema de delincuentes.
Uh-huh.
Que se metieron en el fútbol.
Sí, donde encontraron una puerta abierta,
yo te pregunto una cosa, Ariel, si dicen que en los bancos no hay más guardia policial, pero hay un robo de banco, hay 5 robos de banco por día.
Y sí, lógicamente.
Y si a vos te dicen que en la Ámsterdam hay gente que vende, que gana dinero, que trabaja atrás, vos viste lo que eran las rejas que hay a donde... Yo ni sabía que pasaba eso en el estadio, te soy sincero, se iba a la cabina y no sabía lo que pasaba.
En los puestos de chorizo,
sí, todo con rejas. Sí. Bueno, si a vos te dicen que no hay policía, y haces un robo por partido.
Está claro.
Entonces, a mí me parece que lo peor que podría pasar en las próximas horas es que siguiera todo esto y que dentro de una semana estemos hablando de un penal. Porque dentro de un mes, o 2 meses, o 3 meses, vamos a estar hablando de una muerte. Y eso es lo peor de todo. Entonces... soluciones mágicas no hay, pero tampoco no se le puede pegar a la pelota con el dedo gordo para adelante como que no pasó nada.
Sí.
Ha pasado mucho. Yo te marqué 7 incidentes gravísimos que pasaron y que nadie le dio bola.
Sí, sí.
Nadie. Ni el fútbol, me pongo al lado de los periodistas, ni los periodistas le dieron la trascendencia que tenía. No sé si alguno le dio trascendencia, pero no vi que se le diera... la trascendencia es si vamos a parar, muchachos, vamos a bajar la pelota, vamos a parar, no una semana porque murió alguien, vamos a buscar una solución a largo tiempo, y no hay. Y también los jugadores de fútbol, porque los jugadores de fútbol que hablan y salen con carteles no a la violencia, vas a ver vos que si sale campeón nacional, a la primer tribuna que van a ir a saludar es a Don Porte. Y si Peñarol ganaba el clásico, a la primer tribuna que iban a saludar es a los que les piden plata, los prepotean, que era la Astra. No van a saludar nunca a la Olímpica. ¿Vos viste alguna vez, porque sos habitual fútbol, que vayan a la Olímpica a saludar? Van a la Astra.
Sí, sí.
Van a regar la planta. Van a regar la planta. La ría va constantemente, le echan agüita a la planta. Y eso crece. Eso crece. Y ahora ya no es una regadera, ¿no? Ahora ya es un árbol que imposible de tirar con un macetazo.
Creo que nos quedaríamos muy muy tristes en este momento todavía si no reconocemos que de alguna manera es posible o debe ser posible luchar contra esto. Creo que vos lo has dicho muy claramente, esto ha crecido tanto, esa plantita se convirtió en una enredadera y ahora en un árbol, anda a cortarlo ahora.
No, ahora pero, no lo cortás.
Pero sigue siendo un árbol y con un hacha se corta. No. Sangrará, dolerá, pero tampoco podemos decir, ah, bueno, yo con esto no puedo, porque me parece que de las peores señales que podemos dar, ¿no?
No.
Nadie, ni la policía, ni los dirigentes ni nadie, no podemos decir con esto no puedo. Ese detalle que vos dijiste de que se vendieron menos entradas en la Amsterdam es una manera de reaccionar de gente que está expresándose de la manera que puede, porque tampoco va a ir a la Amsterdam a agarrarse a trompada con lo violento, porque no es lo que ellos sienten, pero sí el empezar a decir con esto no quiero nada. Bueno, es una manera de actuar, que los otros tomen el ejemplo y vayan, tomen el toro por las astas, ¿no?
Es que la gente debería hacerle un boicot a esa gente.
Sí, sí, sí.
Y la mejor manera es no ir.
Sí.
Es no ir. Pero además, insisto en algo, Ariel, mientras no se tomen soluciones de fondo importantes, que no pasan por la quita de puntos, que ha demostrado que la quita de puntos no les interesa.
No les importa, ¿no?
Fíjate que si ellos, haciendo lo que hicieron, le dan el campeonato al rival de todas las horas, ¿qué pasión tienen?
¿Y qué pérdida económica le deben estar generando a Peñarol de no poder ser local en su estadio para pagarlo? Porque además lo deben, ¿no?
Pero es que el estadio de Peñarol es un monstruo tremendo de cemento espectacular, que le va a dar un dolor de cabeza a Peñarol porque va a jugar muy poco ahí.
O juego a puerta cerrada, entonces...
Y sí, ¿cuál era el sueño del hincha bueno de Peñarol? Jugar y ganar un clásico en el campeón del siglo.
Lógico.
¿Y lo va a jugar?
Sí.
Si no puede jugarlo en el Estadio Centenario, ¿lo va a jugar el campeón del siglo? Y eso se debe a este tipo de gente que se incrustó y se metió y que se siente dueña. Van al Palacio, los dirigentes de Peñarol no saben dónde reunirse. Es difícil para ellos dar la cara porque estos son patoteros.
Pero han entrado, vos lo comentaste más de una vez, han entrado poco menos que pateando la puerta en sesión de directorio a exigir cosas.
Pero escúchame, el otro día en Bolivia, en la sección directiva del Oriente Petrolero, entró la barra brava, sacó a los dirigentes y se sentaron ellos y empezaron a pedir la chequera. Pasó en Bolivia hace pocas horas. Pues así que no es un tema solamente nuestro. Lo que pasa es que cuando vos dejás crecer ese monstruo, como yo te dije, ese árbol, después ya no tenés herramientas, con un serrucho no lo cortás.
Claro.
No basta con una asadera para manejar una enredadera. No, acá necesitas gente especialista, podadores especialistas para cortar las ramas, para empezar a cortar hasta terminar, que no se va a hacer de un día para el otro.
Exacto,
de acuerdo.
Exacto.
Ahora, si acá lo más importante es que no podemos parar el fútbol porque le damos la razón a los violentos, yo creo que los violentos van a seguir estando en el fútbol. Si el fútbol sigue, no se para y se les prohíbe el negocio. Es al revés. Entonces, como el fútbol sigue, y ya esta semana, ustedes lo van a ver, el gran tema va a ser, Nacional ganó el campeonato porque le ganó los puntos a Peñarol, ese va a ser el gran tema. Peñarol le saca el apoyo al Ejecutivo, eso es el otro tema. Danubio quiere que la comisión... Entonces, si pasamos por ese lugar, estamos todos equivocados.
Y mucho tiene que ver a veces el intentar mantener el circo abierto y funcionando.
Pero es que no le sirve a nadie ese circo.
Lo que pasó con el fallo de Peñarol Rampla, en el que
la
lógica hubiera sido que el clásico se jugara a puerta cerrada por sanción a Peñarol. Pero bueno, se evitó porque había que vender entrada, ¿no?
Pero digo, ¿a qué hora la policía se enteró que había una sonada? Al mediodía.
Yeah.
El partido, sí. Al mediodía fue.
Sí.
Al mediodía, cuando encontraron las llamadas telefónicas que ayer pasaron,
sí.
A esa hora tenían que haber sacado un comunicado que no había partido. Nos hubiésemos evitado todo.
Todo.
Se suspendía el partido al mediodía, una cadena, se suspende el partido por esto, acá están las pruebas, hasta luego, chau. nos evitábamos todo esto. Sin embargo, se quiso aguantar hasta el final y pasó lo que pasó. De todas maneras, uno siente la tristeza porque al hincha puro lo respeta, lo quiere y siempre tiene una muy buena relación con él. Claro. Lo que no respetamos es a todos estos energúmenos que, quiero decir, no están todos vestidos con la camiseta de Peñarol, que esa es la otra historia.
Sí.
Los que piensan que solucionando el tema de la ASTA solucionan el tema de la violencia se equivocan. Por los hechos que yo te narré.
Claro. Sí. Y creo que hay un sentimiento de mucha gente que no va. Bueno, lo de la Olímpica fue otro
también,
evidencia
también.
500 entradas vendidas cuando habían 14.000 para vender, y es una gente, esta gente uruguaya de la que formamos parte nosotros, que le gusta el fútbol y que quiere seguir yendo, y la demostración,
¿cómo no va a querer ir?
La demostración la tenemos cada vez que juega Uruguay.
Pero
con entradas agotadas, con precios mucho más altos, y no pasa nada.
Ahí hay una clave, ¿no?
Y no pasa nada.
Ahí hay una clave. No se dan entradas,
los
precios son altos, y viene mucha gente del interior del país.
También, sí, señor.
Y viene la familia. Esa es la familia. Uh-huh. Porque ahora no va la familia al fútbol.
No.
Eso de que la Olímpica, la tribuna, dejó de ser la tribuna de la familia.
Ya,
porque en la Olímpica también cuando gritan al que mataron de un lado y del otro, salta la Olímpica también.
También.
Vos lo has visto. Y hay gente que tiene un hijo chiquito que es, en la semana es abogado o es médico o es un alto gerente y está saltando con el hijo, que cuando matamos aquella gallina canta.
Sí.
Canta
sí.
con el coro que viene del otro, de los inadaptados de siempre, como le dicen, ¿no? Entonces, acá hay un tema que es muy profundo, no se trata solamente de decir el cáncer lo tiene Peñarol. No. Si va por ese lado se equivoca.
Quique, te agradezco muchísimo.
Perdona,
placer era nuestro poder escucharte.